Ha tomado la palabra la oposición. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, critica al gobierno por haber añadido desconfianza a las instituciones españolas. En cuanto a medidas concretas, aboga por subir los impuestos a las grandes fortunas y no volver a perjudicar a los pensionistas.
Pero hay más. Hablo de los pensionistas, a los que con ese juego de manos que ustedes han hecho les subieron el 1% la pensión, pero luego les han pegado, si me permite, tres palos sucesivos. Primero, la subida del IRPF, que afecta a muchos. Segundo, la dependencia, que afecta a muchos. Y tercero, el copago, que afecta a muchos.
Palabras que llegan después del anuncio por parte del presidente de gobierno de nuevas medidas dolorosas pero necesarias porque, dice España, en estos momentos no tiene capacidad de elección. En todo caso, Mariano Rajoy lo confirma, a partir del sexto mes se reduce la prestación por desempleo, además se quita la paga extra de Navidad a los funcionarios y, entre otros, sube el IVA. Rea Sánchez, cuéntanos.
Medidas con las que el gobierno pretende ingresar 65.000 millones de euros en los próximos 2 años y medio. Las quinielas no han fallado y Rajoy tocará los impuestos. Subirán los que graban el tabaco y se reformará la tributación medioambiental para que el que más contamine pague más. Además, se eliminará la deducción por compra de vivienda a partir de 2013. Pero la que afectará a todos los ciudadanos es la anunciada subida del IVA.
En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. Por otra parte, las cotizaciones sociales bajarán 1 punto en 2013 y 1 punto adicional en 2014.
Por sectores, uno de los más afectados será el de los funcionarios. Verán eliminada la paga extraordinaria de Navidad, una medida que también afectará a los altos cargos y previsiblemente a diputados y senadores. Además, se facilitará la movilidad laboral, se reducirá el número de liberados sindicales y se rebajarán los llamados días moscosos de los funcionarios. Duro también será el recorte que sufran los parados a partir de los 6 meses. Verán reducida su prestación por desempleo.
Para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora.
Por lo que respecta a la Administración Pública, se reducirá el 30% de los concejales por tramos de población. El ajuste anunciado entre abucheos del resto de grupos parlamentarios y peticiones de silencio por parte del presidente de la Cámara también afectará a partidos políticos y sindicatos. Su partida se reducirá un 20%.
Pues las reacciones no han tardado en llegar y el sindicato de funcionarios CESIF ya ha anunciado movilizaciones para julio y agosto y además estudia ir a la huelga. Pero además, como decíamos, el presidente del Gobierno ha anunciado que se elimina la deducción por compra de vivienda. Todo ello en un día al que nos llega un dato poco alentador del sector. Según el INE, la compraventa de viviendas se redujo un 11,6% en mayo respecto al mismo mes del año anterior. Amplía esta información José Antonio Duro.
Con esta reducción son ya 15 meses consecutivos en los que las compraventas acumulan descensos en tasa interanual de ese 11,6%, que supone 27.286 operaciones. El 52% se realizó sobre viviendas de segunda mano, mientras que el 48% fueron operaciones sobre inmuebles nuevos. El retroceso de mayo es ligeramente superior al de abril, cuando la compraventa de viviendas bajó un 9,9% y alcanzó mínimos históricos en número de operaciones. Hace un año el Instituto Nacional de Estadística registró un 84% más de compraventas. En mayo se vendieron menos pisos nuevos, también disminuyó la cantidad de operaciones de segunda mano. Podemos encontrar el mayor número de compraventas de viviendas en Andalucía y Comunidad Valenciana. Quien menos operaciones registró fueron La Rioja y Cantabria.
Y le recordamos que hasta ahora comienza la manifestación de los mineros, que sale en Colón e irá hasta el ministro de Industria, donde esperan llegar a las 2 del mediodía para poder negociar con José Manuel Soria. Pues con todo, el IBEX 35 hasta hora de la mañana repunta un 0,66% hasta los 6.771 puntos, tirado con títulos como Grifols, arriba un 2,65%, y BBVA, que rebota un 1,43%. En el otro lado de la tabla, Bankia es la compañía más bajista, abajo un 3,35%. Rosa del Valle, condenada a 9 años de prisión por ser cómplice en el asesinato de Mariluz Cortés en Huelva, saldrá de la cárcel de Alcolea, Córdoba, el próximo mes de septiembre, tras pasar a tercer grado después de cumplir la mitad de la condena. Y sin dejar el mundo jurídico, en declaraciones a la cadena COPE, Ignacio Gordillo, fiscal durante 30 años de la Audiencia Nacional, ha explicado por qué, a su juicio, se debe aplicar la doctrina Parrot.
Lo que había que decir a Estrasburgo es: mire, señor, estamos en un caso excepcional de unos asesinos con 3.000 años de condena y que en un Estado de hecho no es lógico que salgan con 15 16 años. En segundo lugar, no se está aplicando retroactivamente la ley. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es cambiante y entonces se interpretó de forma distinta en el año 2008 como en el año 2006, perdón, lo que hasta ahora quizás había venido manteniendo.
Palabras que llegan después de que ayer fuera condenado a España a pagar 30.000 euros a una etarra y que le instara a poner su puesta en libertad de forma inmediata por aplicar esta doctrina. Pues hasta aquí la información. Les dejamos escuchando Primera Hora con Arturo Criado. Nosotros volvemos cuando sean las 12. Hasta entonces, siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Diario Financiero, el salmón de Internet. Un nuevo diario, una ventana al mundo empresarial, una referencia para los líderes. La mejor actualidad económica llama a tu puerta. La economía, las empresas, los mercados, el análisis, la mejor opinión, con los mejores profesionales. Ahora, además de escuchar tu radio de siempre, puedes verla. Tus programas a tu medida, las mejores crónicas del mercado y la mayor cobertura para los eventos que más te interesan. Léenos, escúchanos, míranos. Diariofinanciero.com. La economía en primera persona. Somos como tú.
Diario Financiero. Grupo Gestiona.
En Gestiona Radio, Primera Hora. Presenta Arturo Criado.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, de las 10 en Canarias. Abrimos tiempo de tertulia aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Ya saben que los miércoles a esta hora de la mañana abrimos tiempo para hablar de la pequeña y mediana empresa, para hablar de autónomos, tiempo para hablar en definitiva con la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid. Ya se podrán ustedes imaginar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Hace unos días dábamos el pistoletazo de salida a la temporada oficial de rebajas de este verano. Descuentos, en muchos casos, que llegan hasta el 70%, que llenan las tiendas y comercios de todo el país. Sin embargo, estas rebajas son un tanto peculiares, un tanto especiales, porque la crisis económica de los últimos años se suma también o se sumaba hasta ahora, el temido fantasma de la posible subida del IVA.
Según los datos, Arturo, son muchos los ciudadanos que ante la crisis prefieren alejarse de gangas y de ofertas. De hecho, este año va a descender un 20% el número de consumidores que va a comprar en rebajas. Por el contrario, y por primera vez en 6 años, va a aumentar el gasto previsto. Cada español va a gastar una media de 60 euros, es decir, un 16,6% más que en el año 2011.
Desde luego, el gasto sentará como agua de mayo al comercio minorista que llega a este periodo de descuentos tras un año pésimo. De hecho, desde que se inició la crisis en 2008, las ventas van en caída libre, desgraciadamente, con una caída del 20%. Pero bueno, como siempre, tenemos por aquí expertos con los que queremos comentar este asunto. Miguel Ángel Galán, vicepresidente de Comercio de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Arturo.
Está con nosotros también Andrés Gómez, presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de la Vaca. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días.
Muy bien. Buenos días, Arturo.
Y nos acompaña también en el día de hoy Martín Labraca, presidente de la Asociación de Comerciantes del Eje Comercial de Camino Viejo del Ganés y Calles Adyacentes de Carabanchel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín.
Buenos días, Arturo.
Bueno, vamos a hablar de rebajas, prometo que vamos a hablar de las rebajas, pero señores, es obligatorio preguntarles en el día de hoy, lo conocíamos hace tan solo una hora escasa, esa subida del IVA que ha anunciado el presidente del gobierno. Se mantiene el IVA súper reducido al 4%, el reducido pasa del 8 al 10 y el general pasa del 18 al 21%. Señores, ¿cómo les va a afectar a ustedes esta subida del IVA?
Bueno, pues en principio no sienta nada bien, porque esto va a afectar al consumo directamente. Es decir, el consumo está retraído y una subida, un incremento en los impuestos indirectos, pues significará que el comerciante tenga que pensar si repercute ese impuesto en vender más barato, es decir, en llegar a una base imponible que se ajuste al precio final para soportar esta subida de un impuesto indirecto, que me parece que no viene en el momento oportuno.
¿Viene en mal momento, Miguel Ángel, la subida del IVA?
La subida del IVA viene en mal momento porque además, como dice mi compañero, tenemos un problema. O sea, el comercio pequeño no se van a subir los precios. Lo que se va a hacer es bajar la base imponible. O sea, el precio se va a mantener y quien va a asumir ese costo de IVA va a ser el propio comerciante.
Martín, ¿cómo lo ves?
Pues yo, como dicen mis compañeros, lo veo bastante negro. Yo creo que no es el momento oportuno de haber esa subida de IVA y, por supuesto, al pequeño comercio le va a perjudicar bastante porque, como es lógico, ese IVA va a repercutir en el consumo y el consumo, en vez de subir, va a bajar. Yo lo veo totalmente negativo.
Bueno, pues señores, ahí están las reacciones que vamos conociendo a esa subida del IVA, pero bueno, nosotros habíamos venido aquí a hablar de nuestro libro, habíamos venido a hablar de las rebajas, pero comprenderán que era pregunta obligada. Hemos visto unos meses de abril y mayo con caídas en las ventas, con pérdida de poder adquisitivo además por parte de las familias. Estas rebajas que empezaban hace unos días, ¿realmente van a animar el consumo? ¿Van a servir pues para intentar salvar un poquito la papeleta de la temporada que llevábamos hasta el momento?
En el comercio pequeño difícilmente se puede salvar la papeleta en rebajas. El año ha sido muy malo, pero venimos de años también malos, con lo cual cada año que pasa tenemos menos consumo en las tiendas. Y tenemos un gran problema, que yo quería venir a puerto aquí encima de la mesa, Arturo, que es la ley de rebajas. El problema que tenemos realmente es que rebajas hay todo el año.
A ver, explicarme esto. ¿Cómo que rebajas ahí todo el año? Vamos a ver.
Vamos a ver.
Ya sabéis que yo en estas cosas soy profano. En algunas sé, pocas. De algo sé, pero de poco. Y de esto reconozco que aquí me pilláis. Así bueno, que contadme.
Yo no me creo que tú no lo sepas, pero bueno, yo te explico. El gran problema que tenemos es, en la Comunidad de Madrid, es que tenemos un problema de verdad de que si tú en el escaparate o en la publicidad no pones la palabra rebajas, no estás en rebajas. Existen durante todo el año las ofertas que hacen todos los comercios, que eso es una rebajas encubiertas, para bajo mi entender. Existen los 5 días de platino, los 20 días de no sé qué y los 30, que siguen siendo rebajas encubiertas.
La semana de tal, la semana de cual.
Y luego existe un problema que tenemos durante hace aproximadamente unos 10 años, que son los outlet, en la cual no hay ninguna legislación. En el tema de outlet no hay legislación, no tenemos ninguna legislación en la Comunidad de Madrid y están en rebajas permanentes durante todo el año. Entonces, y tenemos que los inspectores de la Comunidad de Madrid solo salen a investigar y a revisar las rebajas en los periodos de rebajas. No, señores, precisamente los inspectores cuando deben salir es cuando no existen las rebajas. Ese es bajo mi punto de vista. Y volviendo al tema de las rebajas, de cómo han ido, que habéis abierto el programa, efectivamente las rebajas han ido peor que otros años, ha habido bastante menos afluencia de público que otros años, pero sí es cierto que las rebajas, el ticket medio ha aumentado por persona. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que la gente tiene que consumir, no puede consumir a precios normales y se espera las rebajas.
Andrés.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, es cierto. Y además, sobre todo, las rebajas, ¿qué significan? Es decir, desde un punto de vista legal, como dice Miguel Ángel, pues sí, hay una ley de comercio que regula la cuestión de las rebajas. Ahora, ¿qué hacen los comerciantes? La picaresca española, pues es como tú decías, hay fabricantes que fabrican solo para rebajas, es decir, hay de todo. Pero en este sentido, es cierto que las grandes superficies están haciendo rebajas constantemente, es decir, no bajo el epígrafe de rebajas, pero sí bajo ofertas, bajo semanas de oro, etcétera. Y lo más importante es que para el pequeño comercio, no para la gran superficie, la rebaja significa vender incluso por debajo de coste. Es decir, en el comercio textil, pues el margen bruto que se marca a los productos oscila entre el 30 y el 50%. Rebajar entre el 30 y el 50% significa estar cambiando el dinero, como vulgarmente se dice, y si la gente se espera a la época de rebajas para comprar, pues nos encontramos con que los comerciantes, sus márgenes de estructura y para mantener sus puestos de trabajo, pues se ven directamente deteriorados. O sea, es complicado. Y además, encima, con un 20% de caída de ventas ordinarias. Y después vendemos en rebajas y muchísimo cuidado con los estocajes, porque esa es la perdición de los comercios. Es muy complicado.
Martín, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo, siguiendo el curso de mis compañeros, el tema de las rebajas es un tema que, digamos que casi, yo lo voy a decir de esta manera como yo lo veo. Yo estoy todos los días en la calle, porque yo ya estoy jubilado, y bueno, pues visito a los comerciantes y veo cómo funciona el tema. Y rebajas, si es que rebajas tenemos ya todo el año. Ya no estamos hablando de rebajas que hay como antiguamente, había un mes de las rebajas o dos meses y se limitaba a eso. Hoy hay rebajas todo el año y ofertas todo el año. Como bien dice Miguel Ángel, que lo acaba de decir, ¿qué pasa con las rebajas? Que no son ya ninguna solución para el comerciante, como antes decías. Bueno, pues ya tengo este mes de rebajas y este mes voy a vender artículos a bajo precio, pero por lo menos voy a hacer dinero para poder pagar a los que me están sirviendo el producto. Y es que ahora ya ni eso, porque hay rebajas por todas partes, y tenemos también una cosa que a lo mejor aquí se puede decir, es una competencia tan desleal con el tema de los chinos, que de verdad no sé dónde vamos a ir a parar. Y por eso digo que las rebajas las veo bien, para que el consumidor se beneficie, pero de cara al comerciante cada vez lo tenemos más negro.
¿Sería necesario, por lo tanto, una mayor implicación por parte de la administración pública a la hora de regular esos periodos que no tenemos como oficiales de rebajas? Es decir, para controlar esos outlets, esas semanas de platino, esos 25 días de plata que tenemos por ahí en medio.
Yo lo que creo que de verdad había que hacer una ley de comercio, y donde esa ley de comercio implicara el tema de las rebajas, en la cual se marcara de verdad los tiempos de rebajas, que si es que fueran dos meses, tres meses, los meses que tuvieran que ser anualmente, pero que durante, fuera de ese periodo, no pudiera haber ningún tipo de oferta ni rebajas, y evidentemente crear una ley de outlet. O sea, lo que no puede estar es un comercio fuera de la ley, o sea, pero fuera de la ley porque no hay ley. O sea, el problema de los outlet es que están vendiendo, nadie les puede decir nada porque no existe la ley. O sea, no hay una ley de outlet. Y como no hay una ley de outlet, pues los outlet funcionan. Es curioso que cuando tú vas a los centros comerciales que gestionan los outlet, te piden tres cosas. Te piden que seas fabricante y que vendas durante todo el año, con un descuento mínimo de un 60%.
Con un descuento mínimo del 60%.
Sobre el precio de PVP. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué ocurre esto? Que yo me encuentro que en estos centros comerciales de outlet no todos son fabricantes. Punto número uno. Ni todo el mundo vende con un mínimo del 60%. Entonces, por eso te digo que ¿qué hay que hacer, Arturo? Una ley de rebajas, de verdad. Y dentro de esa ley de rebajas de verdad, una ley de outlet, para que el consumidor tampoco se sienta engañado. O sea, y luego marcar en esa ley de outlet el producto que se puede vender. Me explico. O sea, tú vas a un outlet y te encuentras, que no son productos atrasados, sino que son productos en ocasiones actuales, con menos descuento, pero actuales. Eso no puede existir si es un outlet. O sea, un outlet, como bien la palabra dice, son productos obsoletos. Esos productos obsoletos tienen que ser de una temporada a otra. O sea, tendrías que vender en verano productos de invierno y en invierno productos de verano. Pero no puedes vender en verano productos de verano, y menos de este año.
Es decir, que el outlet quizá ahora mismo es vuestra competencia más desleal.
Bueno, digamos. Y los chinos.
Bueno, aparte de los chinos, claro.
Ya no hablo.
Bueno, pero tampoco se pueden poner precios orientativos para la venta. Lo que hay que hacer es regular. Hay que regular, es decir, los fabricantes, como bien decía Miguel Ángel, son los primeros que les fuerzan a que les vendan mucho más barato. Y además los fabricantes venden un producto recién fabricado, es decir, no se adapta al outlet, por supuesto. Es decir, están fabricando como si se tratara de un producto de temporada. Claro, eso provoca una...
De hecho, perdona, Andrés, de hecho fabrican para los outlets.
Sí, fabrican para los outlets. Es decir, ahora, ¿dónde confeccionan, dónde planchan? Pues no lo sé, pues será desfocalizado de España, porque aquí en España fabricar es carísimo, carísimo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, habría que regular de alguna forma el comercio y distinguir el pequeño comercio, el comercio de proximidad, distinguirlo de las grandes superficies, es decir, quizá exigir algo más a las grandes superficies, porque ellos tienen capacidad de compra. Ellos tienen capacidad para flexibilizar al fabricante y para llevarle a las condiciones y al objetivo que pretenden, ¿no?
Claro.
Pero las grandes superficies son entidades puramente más que comerciales, yo me atrevería a decir financieras. Es decir, viven de vender inmediatamente de un cash flow, de caja, y de pagar a 90 o 120 o 180 días. Es decir, y el fabricante, y el comerciante pequeño, lo que tiene que hacer es casi contado riguroso a sus proveedores. Es decir, no tiene capacidad para competir con los outlets ni con las grandes superficies, y bueno, yo ya, ni por supuesto con los chinos. Es decir, habría que regular lo que se vende y habría que de alguna forma proteger muchísimo más al pequeño comercio. Ese es el que genera empleo y además empleo fijo. Las grandes superficies, los grandes centros de outlet, lo que hacen es generar un empleo precario.
Yo no estoy de acuerdo contigo, Andrés, en que necesitamos protección. Lo que necesitamos es que no nos pongan el pie encima. O sea, yo me acuerdo aquella frase de, no me pongas... ¿Quién me está poniendo
la pierna encima para que no levante cabeza? Decía,
bueno, pues,
¿no?
Aquí el problema que tenemos es que yo no quiero protección. Lo que quiero es tener las mismas reglas del juego que los demás. Y es que no tenemos las mismas reglas del juego que los demás. O sea, mira, yo pertenezco, aparte de ser presidente de FEDECAN, soy comprador en un grupo importante en España de pequeño comercio, que es Base de Deporte. Compramos para 400 tiendas. Tenemos tanto poder y volumen como Decathlon a la hora de comprar. Pero no nos tratan como a Decathlon. Ni nos tratan como al Corte Inglés, ni nos tratan como a los operadores. Porque somos 400 pequeños comerciantes, no nos tratan igual. Tenemos poder, y tenemos poder de negociación. Y estando unidos, hemos llegado a una serie de beneficios para la sociedad importantísimos que solos no podríamos. Pero no nos tratan igual. Si yo voy a poner una tienda en Villanueva de Arriba, no me regalan los terrenos. Y a determinados operadores sí. No me dejan personas que estén a mi cargo gratis durante X tiempo. Y a los grandes sí. O sea, y con eso te puedo contar muchas cosas. O sea, yo no quiero protección. Quiero que me traten igual. Quiero que vaya al banco y nos den la línea de crédito, como se la dan a ellos. Y en las mismas condiciones. Y quiero que mis tarjetas Visa me cobren lo mismo.
Bueno, pues yo, comentando lo que está comentando Miguel Ángel sobre el tema de las grandes superficies, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, como sabréis, la ley ya, a partir del día, me parece que es el día 15, permite abrir todos los domingos y las 24 horas del día. No se necesita licencia de apertura. Se entiende que habrá que hacer unos papeleos para estar dentro de la ley. Y claro, todo son facilidades, pero eso es para las grandes superficies. Porque un pequeño comerciante, que yo he sido comerciante 40 y tantos años, no puede estar las 24 horas en su comercio. Independientemente de que no puede estar, tiene otro problema. Que tampoco se puede permitir el lujo de tener ni uno ni dos trabajadores, porque el negocio no le da el suficiente beneficio para tener esos trabajadores. Por lo tanto, como vosotros estáis comentando, el pequeño comercio cada día lo tenemos más difícil y vamos a seguir teniéndolo difícil. Esto no es para un día, compañeros. Esto es para un poco tiempo. Y pienso que por el bien de nuestros hijos y nuestros nietos, las cosas se vayan solucionando. Que no cree más paro y que el pequeño comercio, que lo sepa, el pequeño comercio es el que más puestos de trabajo crea si va funcionando, no las grandes superficies.
Es decir, deduzco de vuestras palabras, y es algo que además hemos comentado varias veces aquí en Primera Hora en Gestión a Radio, este tema de la liberalización de horarios comerciales realmente no sirve para crear empleo, tal y como nos está intentando vender la administración pública. Lo digo porque uno escucha determinadas palabras. De hecho, ayer conocíamos, por ejemplo, una gran cadena comercial, creo recordar que era Carrefour, decía en el día de ayer, bueno, pues que va a empezar a abrir todos los domingos, sí, y que bien. Ya había contratado había generado 1.500 puestos de trabajo, 1.000 directos y 500 indirectos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que no genera realmente puestos de trabajo. Es decir, la liberalización del comercio lo que hace es desplazar en el tiempo las ventas del pequeño comercio. ¿Y a dónde las desplaza? Pues al final las desplaza a la gran superficie, que es la que se puede permitir el lujo de abrir. Es decir, la reforma laboral beneficia mucho más a la gran superficie a la hora de contratar que al pequeño comerciante, que su personal normalmente es fijo o son los titulares del pequeño comercio. Es decir, una media de 2.5 personas por comercio, pues puede ser el matrimonio y un empleado o un empleado y el matrimonio. La liberalización lo que hace es que hemos pasado de 30 fines de semana, creo que era la anterior, 28, la anterior ley de horarios comerciales, hemos pasado a los 52 fines de semana del año. ¿Esto qué significa? Pues que el autónomo, el pequeño comerciante ya trabaja hasta el sábado. Es decir, el domingo es el único día que tiene para descansar. Y la venta que se va a producir el domingo en las grandes superficies posiblemente es la venta que le va a restar al pequeño comerciante el lunes. Es así de sencillo.
Eso está claro.
Bueno, pues señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de A Pie de Calle aquí en Primera Hora en Gestena Radio con Fedecam. Miguel Ángel Galán, Andrés Gómez, Martín Labraca, gracias a los tres por acompañarnos y espero volver a verles pronto. Me imagino que ya será a la vuelta de las vacaciones. Que tengan un buen verano, si es que pueden irse de vacaciones, aunque sea unos días.
Muchas gracias
y feliz verano.
Y señores, nosotros vamos a escuchar la agenda Fedecam, la agenda de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid para esta semana, y seguimos aquí en Primera Hora en Gestena Radio.
Mañana jueves, día 12 de julio, Fedecam va a asistir a la jornada de CEAT Madrid en la sede de la COE. Ese mismo día también representantes de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid van a estar presentes en el foro Orfilia. El viernes, el 13 de julio, van a tener dos reuniones, una con el agregado comercial de la Embajada de Perú y otra con la concejala presidente de la Junta Municipal de Barajas. Y ya la semana que viene, el miércoles día 18 de julio, se va a celebrar la asamblea Asamblea General de CECOMA y la de FEMASE.
Falsa y bella, sin tus carnes yo estuviera. No quisiera ni siquiera imaginarlo. Damisela, nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasar. ¿Qué te pueden dar siendo marioneta de tan poca tela? ¿Quién se va a fiar? Nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasar.
Ocio y negocio. En Gestiona Radio. ¿Usas internet para comprar vuelos y reservar hoteles? Entonces, ahora puedes también aprovechar internet para elegir tu banco. Compara todas las bancas y sus productos en finanzas.diariofinanciero.com.
América, Europa, Asia, Oceanía, opere en los mercados financieros con garantías. Multiplique sus oportunidades con Dick Broker, nombrado mejor broker online de Europa Occidental 2010 y 2011. Asesoramiento continuo y personalizado. Llame al 91-354-0838 o entre en dickbroker.es y conozca la diferencia de trabajar con el número 1. 1, 1, 1.
Cuando le cuento a mis contactos que he encontrado la solución perfecta para reducir mis costes de oficina, me miran raro. Hasta que les explico que me he instalado en las nuevas oficinas de Regus, el líder mundial en alquiler de oficinas flexibles. Allí dispongo de despachos totalmente equipados y con las últimas tecnologías, adaptadas a mis necesidades y ahorrándome hasta un 60% respecto a los costes de una oficina tradicional. Regus se ocupa de mi oficina para que yo pueda dedicarme únicamente a hacer crecer mi negocio. Encuentre todos los servicios para su negocio en regus.es. Benefíciese de nuestra promoción hasta el 31 de agosto. Hasta 4 meses gratis en contratos de 1 año de duración. Oferta sujeta a condiciones y válida hasta el 31 de agosto de 2012.
En Banco Santander creemos que la sostenibilidad es una gran idea.
Porque apostar por el futuro de los jóvenes.
Comprometerse con las comunidades más desfavorecidas.
Y apoyar la conservación y protección del medio ambiente.
Es mejorar la sociedad del mañana.
Por eso en Banco Santander creemos que la sostenibilidad es una gran idea. Banco Santander, el valor de las ideas.
Disfruta del nuevo radiador Perfect Climatronic con un sistema de calor revolucionario que convierte las cabezaditas que te provocan los documentales de megaestructuras hoteleras en siestas domingueras de dulces sueños y de estar tan a gustito.
En Gas Natural Fenosa sabemos dónde se genera la felicidad. Por eso hemos unido el gas y la electricidad para conseguir el máximo bienestar dentro de tu casa. Y así, quizás, conseguir un poco más de bienestar fuera. Gas Natural Fenosa.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
¿Te gusta lo exclusivo? A nosotros también.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Edición limitada con Eva Pla.
Aquí, en Gestiona Radio.
Sage, el referente en soluciones de gestión para autónomos, empresas y administraciones públicas, patrocina el cambio más fácil.
Pues nos quedan 25 minutos para llegar al mediodía. Ya saben que todos los miércoles intentamos adaptarnos al cambio con Sage. Y hoy queremos hablar de un tema que ya hemos esbozado en alguna ocasión anterior y que era hasta hace unos meses quizá el proyecto estrella del gobierno. Casi 8 meses después de la victoria del Partido Popular, la famosa ley de emprendedores todavía no ha visto la luz. Y quizá lo que es peor, todavía no se sabe cuándo lo hará, tampoco en qué va a consistir. De hecho, tan solo conocemos algunos detalles aislados que empezaron a llegar al principio de la legislatura en forma de goteo, como algún incentivo fiscal, facilidades para obtener crédito, menos trabas burocráticas, pero no sabemos nada de ello y es algo que desde luego facilitaría bastante, pues, el que la economía se empezará a dinamizar un poquito, se empezará a mover un poco y que no solamente, bueno, pues se tomen medidas contractivas. Queremos analizar este asunto con Sage. Está con nosotros en el día de hoy Carlos Ruiz, director de Economía e Innovación de Cepyme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos acompaña también Elena Aleñar, emprendedora responsable para España del Grupo CIMA. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Encantada.
Y nos acompaña también Gabriel Leal, el senior responsable de comunicación en Secot. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días. Encantado.
Bueno, pues en unos minutos vamos a empezar a desentrañar esta futura ley de emprendedores que tenemos o que deberíamos tener ya encima de la mesa. Saben ustedes también que en Castilla-La Mancha ya se ha llevado a cabo una ley de emprendedores que quizá, bueno, pues nos pueda servir un poquito, pues, de ejemplo de lo que vamos a tener el día que el gobierno de Mariano Rajoy decida lanzarse a la aventura de ponerla en marcha. Así que permítanme saludar en primer lugar a Carmen Casero, ella es consejera de Empleo y Economía del gobierno de Castilla-La Mancha. Señora Casero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantada.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Es necesario el emprendimiento para salir de la crisis?
Pues mire, yo creo que no solamente es necesario, sino que es fundamental en unos momentos en los que el autoempleo y el emprendimiento es una de las salidas, yo diría que prácticamente la salida al mercado laboral que tenemos, y así lo vimos en Castilla-La Mancha y así lo está entendiendo también el Gobierno de España, y en ese sentido, desde el minuto uno, pues el Gobierno de Cospedal se puso a trabajar en ese sentido, aprobamos esa ley de emprendedores, autónomos y pymes, que es una ley que es fundamental y que alrededor de la cual pilota toda la acción del Gobierno, porque efectivamente era necesario no solamente dinamizar la economía, sino poner también en marcha algunas medidas para fomentar el emprendimiento. Fíjese que en Castilla-La Mancha una de las partes fundamentales de esta ley es introducir también en los aspectos curriculares, en la educación, pues la dignificación del empresario, que en Castilla-La Mancha era una imagen muy denostada, era una imagen absolutamente desvirtuada de lo que es la realidad, y por lo tanto es también, como digo, una pieza fundamental para introducir el emprendimiento en todos los niveles educativos en Castilla-La Mancha, además de otras cuestiones que contiene esta ley, que es, como digo, fundamental no solamente en este primer año de legislatura, sino que lo va a ser para toda la legislatura.
Brevemente, casi en un minuto o 30 segundos, si puede ser, ¿cuáles son los puntos clave de esta ley de emprendedores que han puesto ustedes en marcha en Castilla-La Mancha?
Bueno, pues efectivamente, como comento, uno de ellos es el fomento del emprendimiento en todos los niveles de la educación, en infantil, primaria, secundaria y en el ámbito de la universidad. No podemos permitirnos el lujo que más del 80% de los universitarios quiera ser funcionario, por lo tanto yo creo que es fundamental también que en ese sentido los universitarios vean en el autoempleo, en el emprendimiento, pues una forma de salir al mercado laboral. Contiene una parte muy importante basada en la internacionalización, es uno de los aspectos que desde luego consideramos muy importantes, puesto que todo el mercado exterior está dando buenas noticias, no solamente en Castilla-Mancha, sino en España. Contiene también una parte destinada a la agilización administrativa. La administración no puede ser un obstáculo a la hora de emprender y, por lo tanto, todo lo que sea eliminar burocracia y que se pueda abrir de una manera inmediata cualquier negocio, cualquier idea que se quiera poner en marcha, es fundamental. Y contiene también una parte de financiación que no puede asumir la comunidad autónoma. Nosotros ya hemos dicho que hay que poner fin a esa cultura de la subvención que ha atrofiado en gran medida también el emprendimiento, y hemos abierto líneas de colaboración muy importantes con entidades financieras a unas condiciones muy ventajosas, y en esa línea es en la que se está trabajando con la Ley de Emprendedores.
Carmen Casero, consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego. Bueno, pues ya hemos visto un poco cuáles son las bases de esa Ley de Emprendedores que se ha puesto en marcha en Castilla-La Mancha. Nos decía internacionalización, agilización administrativa, financiación, cultura del emprendimiento. Son pilares básicos de cara a una comunidad autónoma. Ahora, esto, Carlos, ¿cómo lo trasladamos a nivel nacional?
Bueno, creo que a nivel nacional tampoco va a haber elementos que disten mucho de lo que se está cometiendo ya por muchas comunidades autónomas. Yo creo que hay un aspecto fundamental y es la necesidad de esta Ley de Emprendedores, una necesidad que surge en parte porque ya distintas administraciones autonómicas están promulgando sus respectivas normativas, y yo creo que es necesario coordinar y armonizar una normativa conjunta de Ley de Emprendedores que sea capaz de trazar esos rasgos básicos que mejoren la capacidad de emprendimiento, ¿no? Yo creo que lo fundamental de esta ley general o de esta ley estatal es que identifique muy bien o específicamente qué es un emprendedor, y que no sea una ley de caja negra donde se incluyan pues medidas de todo tipo de empresas, ¿no? Confundimos en numerosas ocasiones la figura del emprendedor con lo que es un autónomo o con lo que es una pyme o con lo que es una empresa, y creo que el emprendedor tiene características y cualidades específicas que deben ser afrontadas en el ámbito normativo de la Ley de Emprendedores. Y yo creo que eso es la variable o el punto inicial fundamental que debe contener o incluir una Ley de Emprendedores.
Nos decía ahora Carlos, tiene que contener esas especificidades para determinar qué es exactamente un emprendedor. ¿Qué más tenemos que incluir en esa nueva normativa de esa Ley de Emprendedores?
Bueno, yo creo que la consejera ha hablado de una serie de aspectos que son esenciales. O sea, lo primero es quitar obstáculos al emprendimiento. Durante años emprender o formar una empresa, porque al final ser empresario y emprender están íntimamente unidos, ha sido una carrera de obstáculos. Entonces, todo aquello que sea reducir o eliminar esos obstáculos para intentar realizar una empresa y tener personas que vivan gracias a la empresa, será bienvenido. Otro de los temas fundamentales es lo que también ha hablado de eliminar ese pensamiento de que la mayor parte de los universitarios quieren ser antes funcionarios que emprendedores. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, el miedo al fracaso, el miedo, el querer vivir a base de que alguien nos dé nuestro salario de una manera estable sin arriesgarse. Eso es un tema que en la educación a niveles de los colegios hay que fomentar. Y la tercera parte, que es fundamental, es la financiación. O sea, llevamos 3 años en este país que no corre el dinero, no corre el fluido necesario para crear emprendimiento, para crear nuevas empresas, y sin financiación no hay manera de conseguir que la economía crezca, o que la economía simplemente fluya. Es esencial. Son 3 aspectos clave.
Y además, Elena, estamos hablando de medidas o de aspectos que necesariamente no requieren una gran inversión económica. Es decir, que el gobierno, incluso diciendo, oiga, es que no tengo un duro, como dijo el otro día Mariano Rajoy, es que no hay un duro en las cuentas. Bien, de acuerdo, ya lo sabemos, pero es que estamos hablando de medidas de un cambio en un plan de estudios que no cuesta prácticamente dinero. Estamos hablando de reducir cargas burocráticas, que tampoco va a costar dinero, prácticamente. Ajá. Estamos hablando también de intentar llegar a acuerdos con las entidades financieras para que fluya un poco el crédito, que tampoco nos va a costar dinero si conseguimos llegar a buenos acuerdos con los principales bancos de este país. Claro, uno se lo plantea y dice, ¿y por qué no lo ponemos ya en marcha?
Correcto, totalmente de acuerdo. Hablo desde el punto de vista de, bueno, pues haber creado una empresa en plena crisis y en el sector de la construcción. Lo que nos ha animado a este proyecto en este momento y en este sector...
Sí, porque la verdad es que es arriesgado.
Sí, la verdad es que sí. Es tener clara la idea de que hay dinero. Y bueno, pues queríamos contar un poco dónde puede salir ese dinero. Ese dinero puede salir de algo muy sencillo que todo el mundo entiende, que es el ahorro en base a la eficiencia energética. Y quiero poner un ejemplo. Una gran fábrica que bueno, tiene una serie de instalaciones que le permiten fabricar X productos con una ligera intervención en la envolvente, en la fachada, en las cubiertas, en las instalaciones, puede producir unos ahorros tales que se permita financiar esa obra y reducir el mantenimiento. Simplemente creando un marco normativo donde no solamente grandes empresas, sino agregados de pequeños propietarios, pequeños fabricantes, comunidades de vecinos, simplemente creando un marco normativo donde se permita una financiación que es perfectamente posible en base a los ahorros energéticos, podemos revitalizar un sector que es el que yo conozco, fundamentalmente el sector de la construcción, pues consiguiendo un mayor incremento de impuestos, de licencias, un mayor incremento de contrataciones de técnicos, un mayor incremento de ventas de fabricantes de materiales de construcción, una revitalización de oficios verdes, un reciclaje de los trabajadores en el sector de la construcción para poder hacer oficios bastante más sofisticados, bastante más técnicos de los actuales. Se puede conseguir nuestros inmuebles sean unos inmuebles sostenibles, se puede conseguir unas ciudades más hermosas. En fin, no hace falta reducir necesariamente cobrar más o reducir ayudas. Se pueden conseguir cosas entendiendo los sectores.
Permítanme que salude también a María Gómez Pot del Pozuelo, CEO de Gomenalia. ¿Qué tal? Muy buenos días, María, ¿cómo estamos?
Buenos días, Arturo y contertulios.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo veis vosotros desde Gomenalia la futura ley de emprendedores que debería llegar a algún siglo de estos?
Pues mira, como estáis diciendo todos, creo que es absolutamente necesario y yo sí que haría algunas puntualizaciones. Por mi experiencia, ahora mismo además estoy pidiendo un préstamo participativo a ENISA. Lo que tenemos que mejorar y lo que tiene que mejorar el gobierno es un buen servicio al emprendedor. El emprendedor no tiene ni dinero ni tiempo y es como una caja al vacío. Tú hablas con ellos, intentas hablar con ellos, conectar a través de email, a través de teléfono y no se oponen nunca. Estás súper solo, muy perdido. No hay información, no hay un buen servicio, facilidades que se pueda hacer a través de Internet, cualquier petición de un préstamo, sobre todo iniciarlo, que sea rápido y que luego, por supuesto, que tenga una financiación razonable al negocio. Pero creo que pasa por un buen servicio y en España el tema del funcionariado, y lo siento muchísimo por esto, todavía nos cuesta mucho que de verdad estén a favor de los emprendedores y dándonos un buen servicio, porque mi experiencia es bastante negativa.
Y quizá uno de los temas clave, y lo planteo para quien quiera coger el toro, está precisamente en la famosa unidad de mercado. Es decir, cuando uno se lanza a emprender, en principio, pues si está en Madrid, lo lógico es que piense en abrir su negocio en Madrid. Pero claro, en muchas ocasiones estamos ya poniendo miras a decir, bueno, lo abro en Madrid, tal, pero si la cosa va bien, lo puedo ir poquito a poquito haciendo más grande, expandiendo y llegar pues a distintos puntos del territorio nacional, claro. Pero si resulta que cuando yo abro en Madrid tengo unas condiciones, cuando quiero abrir en Castilla-La Mancha tengo otras, cuando quiero abrir dentro de Galicia voy a tener otras distintas a las de Madrid y a las de Castilla-La Mancha, y ya no me voy a ir tan lejos, incluso dentro de Madrid resulta que si abro en Madrid capital el ayuntamiento me va a poner unas condiciones, pero es que luego si me voy a, vamos a decir, Torrelodones, vamos a tener otras condiciones distintas, o si me voy a al pedrete voy a tener otras condiciones totalmente distintas. Claro, en estas condiciones montar un negocio, abrir un negocio, emprender, se antoja realmente complicado.
Sí, es muy complicado, y sobre todo las ayudas públicas. Ahí están hablando que van a abrir un presupuesto nuevo de 100 millones de euros para este año, que la verdad es que la noticia es muy buena. Vamos a ver cómo lo hacen, cómo seleccionan, pero yo insisto también en el servicio. Y ese servicio, si tú tienes un teléfono de ayuda como emprendedor, podrías preguntar, oye, ¿dónde me aconsejas? Este es mi proyecto, y tener a verdaderos expertos detrás de un teléfono de ayuda al emprendedor, no te diga, oye, pues mira, en función de tu perfil te conviene abrirlo aquí, porque las ayudas son mucho más fuertes y que se tarde pues 48 horas en abrir una compañía o en dar de alta, porque yo con Gumenalia he tardado 2 meses, me ha costado muchísimo tiempo y muchísimo dinero que no tenemos los emprendedores, porque estamos haciendo tantas cosas a la vez, somos multiempleados y multitarea, que es muy complejo montarla en este momento, por lo menos en la experiencia de Gumenalia.
Carlos.
Sí, completamente de acuerdo. Existen actualmente como unos 2.900 puntos de asesoramiento en toda la geografía de emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí se deriva una necesidad de armonizar, porque cada punto de asesoramiento o cada organización que asesora a emprendedores en cada una de sus fases, pues se centra muy específicamente pues en lo que es en las ayudas, o en lo que es en la gestión del proyecto, o en el apoyo de la idea inicial, o en la consolidación, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber, y además esto lo que supone es una merma de recursos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor estamos todos empujando hacia una dirección determinada, y si consiguiéramos diversificar esta ayuda, esta acción entre todos estos puntos de asesoramiento, pues quizás llegaríamos de una mejor forma y a más emprendedores, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de armonizar todos estos puntos de asesoramiento, ¿no?
De todas formas, la Administración está hablando de internacionalización de las empresas, y resulta que en estos momentos Castilla-La Mancha ya tiene su ley para el emprendimiento, la Comunidad Valenciana está a punto también de sacarla, y sin embargo la Administración Central no se sabe. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en un momento determinado van a sacar una ley que habrá que armonizar con otras leyes que ya han sido publicadas, y por lo tanto tendremos problemas. Y sin embargo, se habla de internacionalización cuando resulta que poner un negocio en España con diferentes subsidiarias o sucursales en diferentes poblaciones es un lío. Yo tengo una anécdota en el sentido de, simplemente hacer un taller mecánico, hacer un parte de entrada de trabajo, es diferente dependiendo de la comunidad autónoma en donde estés. Entonces es imposible armonizar aquellas empresas que tienen talleres en diferentes comunidades autónomas, armonizar el parte de entrada. Y ese es un pequeño detalle que podríamos hacer muchos más casos. Entonces, con respecto al tema de armonizar, es imposible armonizar cuando ya hay comunidades que han publicado cosas, mientras la Administración Central no ha publicado, y lo que publica la Administración Central pues estará a favor, en contra o no se sabe con respecto a la legislación que ya está hecha en las comunidades.
Elena.
Sí, yo quería comentar lo siguiente. El crear un marco legislativo que favorezca el emprendimiento es, como se dice en matemáticas, una condición necesaria, pero no suficiente. Quiero decir que esta ley, cuando se apruebe, va a ser una ley necesaria, pero que ha llegado décadas tarde. Vamos a alegrarnos por ello, pero no es un elemento suficiente para hacer que la economía de este país se revitalice. Partimos de la base que, hablando precisamente de lo que comentaba Gabriel, sobre el tema de la internacionalización, es que un país que fabrica fuera todos sus productos o que fabrica dentro productos para otros países es un país que está condenado a depender de otros países. Dentro del emprendimiento, de la ley para el emprendedor, se está mirando favorecer el autoempleo o favorecer la creación de pequeñas empresas. No digo pymes, digo pequeñas, que es lo que constituye fundamentalmente el tejido español, el tejido empresarial español. Un país que no fabrica, que no tiene productividad, es un país, y lo hemos visto con la tremenda crisis que estamos viviendo, los países que están sobreviviendo son los que fabrican dentro de sus fronteras. Sacar nuestros productos o sacar nuestras fábricas fuera algo que se está contemplando en esta ley, a mi juicio, es un error, que lo van a pagar, bueno, pues los países que hagamos esto y otros países, pues, que conocemos en Europa o el mismo Estados Unidos.
Bueno, señores, nos quedan escasos 3 minutitos, así que les voy a pedir prácticamente un titular de petición, ruego al gobierno de lo que debería contener esa nueva ley de emprendedores. Empezamos, si quieren, por María Gómez de Pozuelo y así ya también aprovechamos y la despedimos. María.
Vale, pues yo pido a la Administración que, aparte de los 100 millones de euros que van a meter ahora mismo de cash para todos los emprendedores, que nos den un buen servicio al emprendedor para poder incrementar nuestra producción y ayudar un poco a poner nuestro granito de arena a esta crisis que tenemos ahora mismo encima.
María Gómez del Pozuelo, CEO de Gomenalia, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer.
Un placer, Arturo. Gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego. Carlos, la petición.
Yo creo que es fundamental esperar el tiempo suficiente para que una ley de emprendedores salga lo más completo posible, es decir, que incluya sobre todo aspectos de punto de vista de incentivos fiscales. Para nosotros es fundamental.
Elena.
Yo lo que pido es que se favorezca una mejora de la productividad, que se invierta en educación de nuestros futuros emprendedores fundamentalmente.
Y por último, Gabriel, ¿qué le pedimos al gobierno?
Aparte del tema de inversión en la educación, fundamentalmente facilidades de financiación, que fluya el crédito hacia las pequeñas empresas y hacia los emprendedores. Eso es fundamental.
Bueno, desde luego da gusto con ustedes. Les pido titular y lo han clavado, ¿eh? Titular, pero además exacto. Carlos Ruiz, Elena Lañar, Gabriel Leal, gracias a los tres por estar aquí con nosotros en Primera Hora y con Sage hablando de esta futura ley de emprendedores que no termina de llegar, a ver si prontito la podemos ver y no solamente tenemos que hablar de subida del IVA o subida de impuestos, de recortes y demás. Muchísimas gracias por aportar este granito de positivismo, de verdad, muchísimas gracias y espero verles por aquí muy pronto.
Gracias.
Y nosotros, señores, nos quedan nada, 4 minutitos para llegar al mediodía. Tenemos una pausa pendiente, ya me están echando por aquí la bronca el equipo técnico, así que nosotros nos despedimos, señores, nos vamos. Ya saben que los de Primera Hora volvemos mañana puntuales a partir de las 7 para contarles toda la actualidad, como siempre en primera persona aquí en Gestiona Radio. Les recuerdo que todas las reacciones al anuncio que ha hecho hoy Mariano Rajoy de subida del IVA y demás medidas las tendrán puntualmente aquí en los servicios informativos de esta casa y por supuesto en los distintos programas. Nosotros nos vamos, mañana nos vemos, un saludo y hasta entonces. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Primera Hora presenta Arturo Criado.
Sage, el referente en soluciones de gestión para autónomos, empresas y administraciones públicas, ha patrocinado el cambio más fácil.
¿Te cuesta entender las reformas económicas? Que no te den miedo. En Sage hacemos el cambio más fácil a más de 350.000 autónomos, emprendedores y pymes en toda España. Entra en elcambiomasfacil.com y te ayudaremos a adaptar tu gestión a las reformas. Sage. elcambiomasfacil.com. ¿Te cuesta entender las reformas económicas? Que no te den miedo. En Sage hacemos el cambio más fácil a más de 350.000 autónomos, emprendedores y pymes en toda España. Entra en elcambiomasfacil.com y te ayudaremos a adaptar tu gestión a las reformas. Sage. elcambiomasfacil.com.
Si solo ves a tu equipo en las repeticiones, no conoces Bet365.com, la web que te ofrece más partidos que nadie en directo totalmente gratis. Date de alta y te regalaremos un bono de 100 euros de bienvenida para apostar por tu equipo favorito. Bet365.com, número 1 en apuestas deportivas.
Consigue el mejor resultado en tus inversiones con la plataforma número uno en el mercado. Visual Chart. Graficador avanzado, análisis técnico, operativa y estrategias automáticas de trading. Gana más con el mejor. Más información en visualchart.com y en el 902 34 11 34.
El ciclo económico es inevitable, pero sea cual sea el momento que nos toque vivir, siempre habrá oportunidades de crecimiento y riesgos de impago. Miles de empresas se apoyan en crédito y caución para afrontar sin vértigo esa trayectoria. Porque sea cual sea el ciclo que toque, decir crédito y caución es hablar de tranquilidad ante los altibajos. Llámenos al 902 25 77 00.
Todas las noches de 9 a 11 en Gestión a Radio, la opinión, el análisis y la actualidad del día en Diario Financiero, edición radio, con Carlos Reus.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Gestión a Radio. Informativos.
Muy buenos días. Por el futuro del carbón, esa es una de las pancartas que encabezan la marcha vinera que recorre las calles madrileñas y hace una hora salía de